A Lucía Betancourt, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Lucía?
Muy buenos días para ti, Aldo, para toda la audiencia de Fuentes Confiables en esta linda mañana.
Hermosa mañana, realmente. ¿Cómo estarán tus pagos de Tacuarembó? ¿Cómo estará todo por ahí?
Solicitando lluvia, como siempre. Sí, por más que llueve, siempre es necesario.
Bueno, y ya nos metimos en el tema, porque vamos a hablar del agua, ¿no? Sí. Pero ¿qué te llegó de Tacuarembó? ¿Llovió poco?
Ha llovido poco. Lo último que llovió fue el otro domingo, unos 30 milímetros. Claro. El tema es que llueve muy desparejo. E igualmente, por más que llueva, el agua muy rápidamente se
absorbe. Y no da para mucho.
Exacto,
no,
los campos siguen estando amarillos, pero sí, bueno, sí, a la espera. El tema es que viene el invierno ahora, claro, con las heladas, se complica un poco más el tema de las pasturas, sobre todo.
No, es indudable que el daño por la falta de lluvias ha sido tremendo. Pero ¿saben qué queríamos hablar con ustedes? Porque queremos hablar del tema del agua, de la ley de riego, de todo lo que tiene que ver con este tema que va a ir increyendo con el transcurso de las semanas. Como ya les contamos, hay una recolección, ustedes ya lo saben seguramente, y si no, les enteramos. Hay toda una recolección de firmas muy importante que va camino a ser, desde el punto de vista político, el primer referéndum hecho contra el gobierno, un gobierno del Frente Amplio.
Exacto.
¿No? El primero de todos, ¿no? Está la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. En estos momentos tenemos un grupo importante de trabajadores, especialmente de OCE, ¿no? Sí, que han sido un poco los que han liderado esto, que van contra esta ley de riego, porque sostienen que se está violando el artículo 47, que se votó por parte de la ciudadanía, la propiedad del agua, el consumo humano, saneamiento o agua subterránea, es del Estado y no se puede conceder su uso. Y esta ley de riego, los detractores dicen que sí, que la están cediendo a privados, el manejo a privados. Entonces tenemos todo un escenario muy polémico. El gobierno, inclusive, hemos tenido visitas de la propia vicepresidenta Lucía Topolansky a hablar con los impulsores de la ley personalmente para decirles que esta ley de riego, estas reformas, son buenas para el agro, porque va a haber más agua para el maíz, para la papa, para la soja. Que todo lo que tiene que ver con habilitar el riego obras a privados no significa una privatización. Y bueno, esto ha generado una polémica muy grande porque tenemos la otra parte que dice que no, que se está literalmente privatizando el agua, ¿no? Y esto va a quedar en manos de privados que bueno, van a comercializarla y que eso no se puede hacer, ¿no?
Exacto.
Y bueno, justamente Lucía ha estado trabajando con este tema hace ya un largo tiempo y nos pareció oportuno profundizar y entender bien de qué estamos hablando, porque se están recolectando firmas y tú que nos estás escuchando puedes tomar la decisión de firmar o no firmar, por supuesto, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquito esta historia, Lucía.
Sí, resulta, el tema es importante porque en diferentes movimientos o, por ejemplo, en marcha, por ejemplo, del 8 de mayo, de marzo, sí, cuando el Día Internacional de la Mujer ofrecían firmar. Pero no estamos al tanto, ¿verdad?, de qué se firma.
Mucha gente no sabe lo que te están pidiendo.
Exactamente. Sí. Nos comentaba, ayer pudimos dialogar con Gustavo Ricci, uno de los dirigentes, impulsores también desde FOSE, desde la Federación de Funcionarios de OCE, porque dice que cuando les solicitan firmar, al menos va entre 15 minutos de explicación para que las personas, claro, logren entender qué están firmando.
No se sabe. Mucha gente, ustedes que nos están escuchando, no están al tanto, seguramente, la mayor parte de ustedes, de lo que se está proponiendo derogar y de lo que está en juego, ya sea si aceptan una u otra lectura, ¿no?
Exacto. Finalmente, en noviembre pasado, fue que se aprobó la ley, una ley impulsada por el ministro en su momento Aguirre, porque, bueno, es una ley que beneficia sobre todo a los arroceros, porque, bueno, se necesita, ¿verdad?, el agua para ese sector del campo. En realidad, lo que se señala es que se van a generar represas, se va a retener el agua en cierta medida, en diferentes cursos de agua, para utilizarla, sobre todo para plantaciones.
Claro.
El tema es, ¿dónde se colocan estas represas? Lo ideal, en realidad, es en el inicio del curso del agua. Entonces, ¿qué sucede con el resto de los productores?
Claro.
Por lo general, un arroyo cuando baja, un río, una cañada, Uruguay tiene un montón, el resto de los productores, brindan el servicio para que los demás tengan agua desde ese curso, o,
claro,
literalmente se quedarían sin
Yo me imagino, ¿no? Tú conoces el campo. Yo conozco muchísimo menos, pero uno imagina un arroyo de 15 kilómetros de extensión.
Exacto. ¿No?
El productor que tiene el arroyo en el inicio tiene una ventaja sobre el que está al final del arroyo.
Por supuesto. ¿Verdad? Y bueno, eso es lo que sucede de que incluye, se dice que es multipredial. ¿Por qué? Claro, sobre todo por eso, porque incluye a varios predios, hay muchos productores pequeños que no tendrían el acceso de poder acceder a una represa. Puede venir un inversor extranjero, sí, no solo nacional, a colocar una represa, ya sea para consumo de su producción de cualquier tipo, no solo arrocero, sino cualquier otro tipo de producción.
Por esta ley me estaría habilitando. Por ejemplo, yo tengo un predio en el nacimiento del arroyo.
Exacto.
Y tú lo tenés la mitad o al final, ¿no? Entonces, esta ley me está habilitando a mí a construir determinada infraestructura, un embalse.
Exacto.
Y poder tomar esa agua. Tengo que garantizarte que a ti te llegue el agua, ¿de acuerdo?
Correcto.
Viene por ahí. Pero yo tengo una ventaja. Tengo una ventaja sobre tu situación.
Exacto. Eso es lo que el Estado, a eso responde la ley, que se va a cobrar un canon, ¿verdad?, al que instale esa represa. Que sería una forma de retener el agua, porque dicen que el agua de lluvia, cuando llueve, solamente se retiene un 4%. Uh-huh. Pero, en realidad, el ciclo hidrológico que nos enseñan desde la escuela es que llueve, ¿verdad?, luego se evapora y va a cumplir un ciclo hidrológico. No se rompería el ciclo, sino lo que se hace es intentar retener, pero bueno, el ciclo cumple su función en realidad. No hay forma entonces de evitarlo. Pero por eso se crearían sociedades para que los productores la integren. El tema que no todos los productores tienen el poder adquisitivo. Hay pequeños productores que no podrían acceder a pagar un canon para acceder a esa agua, ya sea agua o energía eléctrica también. Porque bueno, hay muchos lugares, ¿verdad?, que no les llegan la
energía. Entonces, ¿lo concreto qué sería? ¿La ley de río qué está permitiendo?
Bien, está permitiendo que pueda venir un inversor extranjero,
por ejemplo. Sí, un extranjero, bien.
Puede venir un extranjero, uno nacional, también uruguayo, a instalar una represa o, ¿verdad?, cortar, entre comillas, el curso de agua para ya sea producción del productor mismo o de otros. Pero más si quiere los demás productores o vecinos acceder a esa agua, a ese predio, a ese curso,
pagar un canon.
Exacto.
O sea, yo puedo construir, pido permiso,
¿sí?,
porque además se informa, los defensores de la ley dicen que en definitiva todas las decisiones que se tomen sobre cuencas hidrográficas se van a resolver en audiencias públicas, ¿no?
Exacto.
Yo agarro y bueno, invierto y hago un embalse para tener agua para mis predios de papa, maíz o soja, por ejemplo,
sí,
¿no? Y me quedo con buena parte del agua, ¿está? O sea, soy un privado.
Y por ese motivo se dice que se está violando el artículo 47, que el agua es del Estado, uh-huh, en realidad, no podría ser de un privado. Esa, uh-huh, es la contrapunta de este tema.
Bien, ¿y cómo sí? Entonces, pero a mí me habilitaron porque supuestamente voy a poder tener más dinero para más agua para la producción.
Exactamente. Bueno, de esta forma el Estado debería va a controlar que eso no sea así, que no venga cualquiera y que se quede con en cierta forma con el agua. Pero bueno, el punto está, ¿se hará ese control o no? Por otro lado, hay una ley de 1978, bueno, ahí en la movida, en la plena dictadura, que es una ley que el Estado habilitó a que venga también cualquier extranjero a instalar también una cuenca. El tema es que, según nos comentaba Richie, el dirigente, dicen que el Estado nunca ha cobrado ni un solo peso, ni el canon establecido desde 1978, uh-huh, para que venga cualquier extranjero o empresario a instalar un embalsamiento del agua. Entonces, si desde el 78 postulan ellos, no se cobra un solo peso del canon, ¿por qué ahora darían las garantías de que sí lo va a cobrar el Estado?
Uh-huh.
Por ese lado viene entonces un poco la movida.
Bien.
Vamos, si te parece, Aldo, a escuchar a Richie, que nos explica un poquito los motivos. Señalan, bueno, porque ellos están juntando firmas para derogar esta ley que se aprobó hace muy poco.
Tenemos observaciones desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de lo que se le permite a los privados hacer con el recurso de todos, y observaciones desde el punto de vista ambiental. Para nosotros es una muy mala ley, una muy mala ley del gobierno. Están, claro, utilizando un recurso de todos para una actividad particular que no asume responsabilidades, porque hay que agregarle aparte que o se está tomando las aguas cada vez más complicadas, cada vez más brutas para potabilizar, porque capaz que gente dice, no, si a mí el agua me llega bien,
sí,
pero ¿qué es lo que pasa? O se la toma cada vez más bruta, cada vez más complicada el agua, y tiene que multiplicar sus costos para potabilizarla. ¿A quién traslada esos costos? A la tarifa. Entonces, le exonero los impuestos a los privados, que son los que me van a seguir contaminando el agua, o se va a tener que seguir gastando más para potabilizar esa agua bruta que viene y lo terminamos pagando nosotros. Les exoneramos los impuestos y nosotros a través de la tarifa lo bancamos. Hasta de ese punto de vista nosotros decimos, no, muchachos, ya está, córtenla.
Bueno, aquí tenemos a Gustavo justamente hablando de uno de los puntos, el por qué salen a buscar firmas, ¿no?
Exactamente. Ya. Otro detalle importante es que la ley establece que además de realizar estas obras hidráulicas, sea por parte de un individual, un tercero, y de utilizarlo para generar, además de utilizar para riego, energía eléctrica. Y esto es visto de forma también muy negativa porque generaría una mercantilización del agua. Según el dirigente, claro, habría entonces que pagarle a otra persona para poder también acceder, ya sea el curso de agua, a poder también... Pero utilizar la energía eléctrica.
O sea que yo puedo usar el agua para riego, sí, y para generar energía.
A su vez, porque hay muchos lugares en el campo que verdad que no acceden a energía eléctrica. Bueno, ajá, de esta forma, a través de la energía, aquí tú tienes la ley, sí, lo señala en este...
Artículo
en
el cuarto.
Exactamente.
Dice, bueno, se sustituye el artículo 13 de la ley 16.858, uh-huh, de septiembre del 97, y queda en que las asociaciones agrarias de riego y las sociedades agrarias de riego no podrán integrar a su objeto otros que no refieran a los exclusivos efectos del uso, manejo, suministro del agua y obras de conducción y drenaje asociadas, conforme a disposiciones de la presente ley y decreto ley de 1981. Se encuentra comprendido en dicho objeto la realización de obras hidráulicas de aprovechamiento en común o individual de sus miembros o para servicios a terceros, así como la operación de sistemas de riego y la generación de energía eléctrica de fuente hidráulica, ¿no? Bueno, acá está, vamos de vuelta porque la forma de redactar una normativa de estas características no es para que se entienda fácilmente, ¿no? La idea es que no entendamos directamente. Se encuentra comprendido la realización de obras hidráulicas para utilizar en forma común o individual. ¿De acuerdo? Yo solo, o en cooperativa o asociación con otros privados, o para servicios a terceros, o sea, vender a terceros, operación de sistemas de riego y generación de energía eléctrica de fuente hidráulica, es lo que dice acá. Eso se puede entender perfectamente.
Exacto. ¿No? Si te parece, podemos volver a escuchar a Richie que le explica un poquito.
Bien.
Tiene todo un componente de lo que se le permite a los privados y de las características de los privados, que nosotros tenemos diferencias de punta a punta. Desde la generación de energía eléctrica, desde que se le permite cortar el agua, como lo dice la ley, a los productores que no pagan, y de comercializarla. ¿Sí? Mercantiliza un derecho, un recurso natural que, por constituciones de todos, ¿sí?, con la importancia que tiene el recurso agua, ¿no? No es un recurso natural cualquiera, es un recurso agua, un recurso especial que se le permite manejarla a los privados y resolver sobre el curso, porque le permite hacer obras que puedan desviar los cursos naturales del agua, le permite el corte, genera energía eléctrica para su beneficio propio de los privados, se le exonera de impuestos, aplica la ley de inversiones a los privados. Son inversores, que, como le dice la ley, que son privados, nacionales o extranjeros, que no únicamente deben ser del palo del rubro agropecuario, sino que puede ser cualquier rubro. Y la exoneración tributaria no es por la ganancia únicamente de la represa y el agua que puedan vender, sino que le permite extender a su actividad privada, cualquiera, la que tengan, esa exoneración tributaria.
Esto viene por lo que dice Gustavo, ¿no? Pero también tenemos que hablar acerca de los controles. ¿Cómo viene todo?
De los controles, exacto. Más allá de que está la Dinama, que esté OCE, que esté el Plan Nacional de Aguas, es decir, más allá de esos integrantes y hay otros, sí. se necesita, según postulan los impulsores de esta derogación de la ley, un, no sé si llamarlo en sí, un ministerio. Ellos los dicen un ministerio de hidrología, es decir, que claro, todos estén englobados en un solo instituto, en un solo organismo. Entonces, para que tenga las competencias sobre el agua, el suelo, los territorios, y que OSE esté dentro de este ministerio o uh-huh. de este organismo. Nos comentaba Richie que en el estado hay innumerables unidades ejecutoras que tienen incidencia en el tema agua, pero que no hay una unificación de criterios sobre la política de agua. Sí. Y lo que nos dijo fue, este gobierno y los próximos que vengan van a tener que unificar estas medidas para que los planes finalmente sean eficientes. Sí. Asimismo, el proyecto lo que señala también es que sumará la previsión del control sobre las obras hidrológicas, como hidráulicas, como lo mencionábamos hoy, para que no se afecte la calidad de las aguas. Pero, bueno, como decíamos desde un comienzo, hace mucho que el Estado en realidad no hace los controles determinados.
Está omiso en relación a controles, ¿no?
Exacto. Según lo señaló, él nos dijo que estaba omiso y que el resultado de hoy es que las principales cuencas de Uruguay, del país, por ejemplo, el río Santa Lucía, que están hablado por el tema de la contaminación, sí. están a un nivel de deterioro muy importante por la actividad agropecuaria, industrial y fundamentalmente por la ausencia del Estado en el cumplimiento de su rol de controlador. Es en parte, ¿verdad? Uh-huh. Un punto importante el hecho de controlar y lo que escuchábamos hace un momento, el hecho de que los cauces están en una situación bastante deteriorada, en el sentido de que luego OSE realiza el doble de inversión para poder purificar esas aguas, que es la que consumimos todos. Entonces se vuelve doblemente doblemente sacrificioso
más caro
para todo.
Sí, lo que se está diciendo acá por parte de la comisión es que justamente hay que unificar criterios porque hay mucha gente opinando.
Entonces, exactamente.
Eso del Ministerio de Hidrología que tiran sobre la mesa. Cuando uno va un poco a buscar, bueno, qué dicen los defensores de esta normativa, tenemos, por ejemplo, uno de los principales voceros ha sido Yeru Pardiñas, ¿no? Donde él señala que la reforma constitucional del 2004 no prohíbe el uso del agua para riego, ¿no? Y no especifica que el riesgo lo ejerza una empresa pública, que el riesgo no lo ejerza una empresa pública. Por lo tanto, dice, no es inconstitucional porque no está escrito, ¿no? Dice también que las decisiones que se vayan a tomar sobre cuencas hidrográficas se van a resolver en audiencias públicas. O sea, no vengo yo privado y me quedo con este arroyo, no. O sea, tengo que presentar, inclusive uno repasando la normativa, uh-huh. uno se va a encontrar con que tiene que cumplir ciertas características y dar toda la información justamente para hacer la obra, ¿no? Ya sea Asociación Agraria de Riego o Sociedades Agrarias de Riego, tendrán que inscribir el documento social en el registro que a este fin llevará el ministerio competente.
Exacto. ¿Mm? Y ahí el Estado los habilita,
o
sí
sea,
o no.
Tienen que tener una personalidad jurídica, es lo que se está diciendo por parte de la normativa aprobada, ¿no? Y que toda construcción de obras hidráulicas con fines de riego requerirá aprobación del proyecto de obra, plan de uso, manejo de suelos y de aguas, así como la autorización ambiental de acuerdo a lo establecido en el Código de Aguas, etcétera, 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 ¿no?
Sí.
Lo que dice, sí, sí, por favor.
No,
sí.
Hablando también de la posición a favor, en su momento hablamos con Daniel Garín en cuando realizamos la investigación de a poquito para ver qué es lo que postulaba también el diputado Garín, y nos dijo que se hace valer aquí el concepto de caudal ambiental, no sé uh-huh. si lo recuerdan, que aseguraba el cuidado y mantenimiento del suministro del agua a los usuarios de cualquier cuenca hídrica y que el agua iba a seguir siendo, o va a seguir siendo del Estado, porque estos proyectos a los que aspiran a regar siempre va a tener la autorización del Estado bajo determinadas condiciones, que es lo que comentabas hace instantes.
Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que se ha dicho, se ha señalado por parte del gobierno que bueno, hay que pagar por todo esto. Esto tiene que ser aprobado en audiencias públicas. Veremos cómo se dirime todo esto. Que el agua de OSE no se toca, no se privatiza. Y que en definitiva esta ley de riego va a permitir una mayor producción y un mayor desarrollo de la agricultura, no especialmente para la, como decíamos hoy, el maíz, la soja, las papas, la caña de azúcar, el arroz, ¿no?
Exactamente, principalmente, claro, el arroz, que claro, es a donde uno se enfoca.
Y que en definitiva los problemas de contaminación no se dan por el riego, sino que se dan por residuos orgánicos y fósforos, ¿no? Y fósforo, perdón. Esto es lo que plantea el oficialismo. Después se hace referencia a que hay 1.500 represas registradas y que, según dicen los voceros del gobierno, son vigiladas. Esa es la gran duda que siempre tenemos en Uruguay, ¿no? ¿Hasta qué punto se vigila todo lo que se hace, ¿no? Que los embalses están registrados, que cuando se construya un embalse, bueno, el uso del sistema se va a pagar. En fin, es lo que se está diciendo del gobierno, pero la comisión desconfía de todo esto y dice que no, que esto va a ser muy malo, por lo tanto, se va por este camino de la derogación de esta ley, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver en qué continúa. Bien. Y viendo también, por ejemplo, la postura de los productores en el campo, no solo los sí. pequeños productores, también los grandes productores, para ver qué posibilidades tienen o no de acceder a una cuenca, es decir, a instalar una represa, a ser parte de estas
embalses
sociedades.
O pequeñas obras de infraestructura importantes que van a generar esto, ¿no? Pero bueno, nosotros les proponemos abrir de esta forma o continuar de esta forma con este tema para desembocar en la confrontación de ideas, ¿no? Les proponemos para los próximos días un debate justamente entre los defensores de la ley de riego y quienes salieron a buscar firmas para derogar esta ley, porque sostienen que es muy mala, que le hace daño al recurso finito del agua, en el petróleo uruguayo, podríamos decir, ¿no? Indudablemente. Algunos comentarios que tenemos por acá. Ana decía que ya firmó, mira, ya firmó, ¿eh? Y tomo conciencia del tema.
Exacto, además de no solo la firma, también lo que te piden es la huella dactilar.
Ajá, bien.
Exactamente,
bien.
Que luego, que en realidad se necesitan 700.000 firmas, recordemos que es el 25% del padrón electoral. En realidad son 680.000,
sí,
pero bueno.
80.000, por eso tenías.
Bien. Exacto.
Pero el plazo es el 27 de octubre.
Pero siempre se apunta un poquito más porque hay alguna que otra que luego no se contabiliza
siempre
por algún.
Siempre ocurre que algo no estuvo bien.
Exactamente. Sí, así que por eso hasta el 27 de octubre está la recolección, se lo puede hacer en cualquier, por ejemplo, el local sindical o se puede acceder, por ejemplo, en marchas.
Claro.
El jueves pasado estuvo la marcha por 18 de julio por el Día Mundial del Agua, donde también allí invitaban a poder firmar. El tema es tomarse un momento para entender.
Claro, profundizar sobre todo esto.
De qué se trata.
Luis decía, ridiculizando un poco, OCE no es capaz de arreglar un caño y la vereda en la puerta de mi casa y pretende controlar esto. Difícil, decía. Es un tema de lógica que también es muy atendible, ¿no? Pero bueno, se asegura por aquí que hay 1.500 represas registradas y que son vigiladas y que los propietarios de estas represas tienen que brindar año a año, bueno, un plan de trabajo y cuánta agua estiman van a utilizar, ¿no? Pero el tema está sobre la mesa y va a tomar mucha fuerza. Vamos a reiterar que las firmas comenzaron en diciembre.
Exactamente.
Momento difícil para
arrancar.
El
18 de diciembre.
Porque te agarró todo el periodo de las fiestas, las vacaciones, el verano. Y bueno, ahora el tema va a tener va a tomar fuerza en estos días, donde la opinión pública puede estar abierta a otros temas, ¿no? Temas no faltan en Uruguay para hablar. Pero les proponemos para la semana que viene un debate justamente sobre esta historia para tener bien en cuenta y que ustedes juzguen quién tiene razón en todo esto, ¿no? Ley de riego, sí o no, es lo que. Blanco o negro, esto viene por ahí. A ver cómo sigue la historia. Dale, Lucía.